Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Sack4Geeks Podcast número 152. El tema de que esta vida que vivimos pueda ser una simulación o algo artificial viene dando vueltas en la cabeza de muchos científicos y filósofos a lo largo del tiempo. Durante años han estado pensando y repensando este concepto y, si bien tal vez no con la precisión con la que lo hacemos en la actualidad, sí desde pequeñas aproximaciones a la idea. Filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes, con su famoso pienso, luego existo, Kant, Nietzsche y otros, han planteado ideas básicas, sobre todo por la época en la que fueron planteadas, pero que van un poco en la línea argumental que hoy nos va a hacer comernos el coco con este audio, ¿no? Por ejemplo, Platón, con el tema de la alegoría de las cavernas, ha indagado de forma simple en el tema de qué es la realidad o qué creemos que es la realidad. De alguna forma demostrando que todo lo que queremos ver puede ser una ilusión de la realidad, no la realidad en sí. O una pequeña parte de la realidad, no la realidad completa, si lo quieres ver así. Mucho tiempo después, a principios del siglo XVIII, George Berkeley argumentó que el mundo era una ilusión. A lo que, por supuesto, surgieron debunkers como Samuel Johnson, por ejemplo, que quiso refutarle la idea diciéndole que patear una piedra grande y que iba a ver que de ilusión el mundo no tenía nada, ¿no? Bueno, en realidad el argumento del debunker este no tiene nada de sólido, porque en el caso de que efectivamente todo fuese una simulación, serían una simulación tanto la piedra como el dolor. En los dos casos, las aproximaciones de ambos filósofos a la realidad fueron tan avanzadas como sus respectivas épocas les permitieron que sean, ¿no? Lógicamente, cada filósofo es capaz de desarrollar su propia filosofía con base en lo que conoce del mundo en el momento de empezar a filosofar sobre un tema, o con lo que es capaz de imaginar. Pero a veces la imaginación no llega a ser tan potente como la observación de la realidad misma. Por ejemplo, en el ajedrez puedes imaginar y calcular cerebralmente todos los movimientos que tu mente te permita, pero no es hasta que ves el tablero con la posición que imaginaste cuando empiezan a salir otros cálculos que antes no habías hecho. Por eso, con el correr de los años, hemos avanzado hasta un punto tecnológico en el que se nos abren nuevos caminos para replantear este concepto. Sobre todo y gracias al descubrimiento del transistor, que nos permitió construir procesadores y poder así, digamos, vivir el auge de la informática, pudimos de alguna forma reconstruir la idea de lo que creemos que es el universo. Y gracias a ello podemos hacer una revisión moderna y actualizada de las ideas de los filósofos anteriores como Platón o Nietzsche, ¿no? Pero cuidado, no solo gracias a los conocimientos de los conceptos informáticos básicos, que tocaremos un poco en este episodio del podcast, sino gracias a la informática más avanzada, como la virtualización, la inteligencia artificial o la capacidad de poder observar de cerca el concepto de hacer crecer un universo como ocurre en Minecraft, ¿no? Es que hemos sido capaces de desarrollar el concepto de vivir en una simulación con la precisión que lo estamos haciendo hoy en día, claro. Platón, Berkeley o estos filósofos no sabían nada de informática. Pero aún más allá, otros filósofos o científicos que sí sabían algo de informática a mediados del siglo pasado, por ejemplo, tampoco habrían sido capaces de darle una vuelta conceptual al tema de vivir en una simulación como podemos hacer hoy en día. Que, por ejemplo, podemos ver las maravillas de la inteligencia artificial, las posibilidades de virtualización de Proxmox o la cuasi infinidad del universo de Minecraft, donde hay youtubers que llevan 8 años intentando llegar al borde y que todavía no pueden conseguirlo, ¿no? ¿Y por qué menciono Minecraft? Bueno, en realidad esa combinación de Minecraft con la virtualización de Proxmox y la posibilidad de inyectarle de alguna forma hardware real a diferentes máquinas virtuales me ha disparado el análisis de la teoría de la simulación, pero esta vez contando con un conocimiento diferente y de alguna forma superior al que tenía cuando vi la primera película de Matrix. El tema de Minecraft, a pesar de que seguramente lo mencione varias veces en este episodio, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo del podcast y hoy nos vamos a centrar específicamente en el tema de la simulación. Es posible que para muchos humanos vivos, modernos, pensantes y cuestionadores de todo, este tema realmente haya empezado a darnos vueltas en la cabeza el mismo día que vimos la peli de Matrix, o Matrix, depende cómo quieras pronunciarlo, ¿no? En especial a partir de la conversación en la que Morfeo le dice a Neo algo como ¿de qué modo definirías algo real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y a lo que puedas ver, lo real podrían ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro, ¿no? Eso le dice Morfeo a Neo, ¿no? ¿Qué duda cabe que ese párrafo abrió cerebros más rápidos que el hacha de un vikingo, ¿no? Si bien es cierto que yo le había dado una vuelta al concepto que Morfeo le explica a Neo, no fue hasta que lo vi plasmado en la película de Matrix y en su entorno filosófico tecnológico que empecé a tener esta idea constantemente dándome vueltas en la cabeza, ¿no? Antes de ver Matrix había escrito un ensayo breve que había titulado Teoría cerebrocentrista, donde tocaba un poco el tema del cerebro. Ahora no estoy seguro, ahora que lo pienso, yo creo que fue antes de Matrix, sí. Bueno, si les interesa, me decís y otro día os hago un episodio con el tema de ese ensayo. Bueno, deriva principalmente de una idea que tuve a partir de un libro de Wong Kyu Kit que leí una vez, cuando leía libros, porque ahora no leo nada, porque solo me dedico a pensar. Pero bueno, es un crack el tío este, el Wong Kyu Kit. Es profesor de artes marciales, pero al mismo tiempo es como un filósofo chino muy, muy interesante. Pero bueno, aunque efectivamente lo haya escrito incluso antes de tener siquiera 20 años, tengo que reconocer que no fue hasta que vi Matrix que empecé a darle más importancia a esta idea y a tenerla siempre en memoria RAM, entre comillas, ¿no? Podríamos decir. Coincidentemente, con la fecha en la que se estrenó Matrix, también empezaron mis experiencias con la marihuana y el LSD y tal. Entonces, la idea de una realidad alternativa, digamos que cobró mayor importancia. De ahí algunos textos cortos y aislados que podéis encontrar en nipegun.com relacionados con estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo que queda del dolor, o nos pasa a todos, o conscience, un sueño difícil de olvidar, o por ejemplo, las tres realidades, ¿no? Son textos que, si bien no profundizan demasiado en esto, ni son grandes textos, por lo menos dan la idea de que este concepto me daba vueltas en la cabeza, ¿no? Por suerte, mi paso por el mundo de las drogas duró apenas unos años y me aburrió como todo, ¿no? Porque justamente lo había hecho por motivos experimentales y para darle a mi cerebro nuevas perspectivas. Entonces, una vez que vi que las respuestas no vendrían de las drogas, digamos que las descarté como descarto todo. Así que salí indemne, o al menos eso parece, ¿no? Pero la idea de la posibilidad de que el universo en el que habitamos sea una simulación ni me aburrió nunca, ni me abandonó nunca tampoco. Y ahora, con esta conjunción de tecnologías informáticas con las que he estado experimentando, digamos que de alguna forma resurgió a la superficie de mis pensamientos y no paro de darle vueltas. Y por eso de darle vueltas, me refiero, es que en la actualidad he estado investigando y he encontrado a este filósofo moderno del que no había oído, la verdad, nada antes, este tal Nick Bostrom de Oxford, que, digamos, ha analizado todas las posibilidades del tema del universo simulado y ha llegado a tres escenarios diferentes que definen la posibilidad de que todo este tema sea cierto o no, ¿no? Estos tres escenarios son el primero, y es que no se puede hacer. El segundo, que se pueda hacer, pero que no se quiera hacer. Y el tercero es que se pueda hacer y que efectivamente se haga, ¿no? Y bueno, para de alguna forma indagar un poco en estos tres temas, vamos a desarrollarlos, ¿no? O sea, el caso uno, que es el que no se puede hacer, es como que todas las civilizaciones se extinguen antes de madurar tecnológicamente, ¿no? Las civilizaciones inteligentes, digamos, nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir una simulación tan compleja como la que sería nuestro universo, porque quizás se les escape de sus posibilidades por su dificultad técnica, o porque simplemente se aniquilaron a sí mismas antes de llegar a este punto, por ejemplo, por haberse dedicado a usar la poca inteligencia que tenían en crear armas y elementos destructivos, ¿no? Entonces, de alguna forma, nunca llegan a desarrollarse al nivel necesario como para producir una simulación, o también es posible que todas se hayan extinguido, ¿no? El caso 2, que es que puedan hacerlo, pero que no lo hagan, de alguna forma, pues eso, todas las civilizaciones que llegan a madurar tecnológicamente pierden el interés de crear simulaciones. De alguna forma, pues eso, no les interesa. Y bueno, puede no interesarles por varios motivos, por motivos éticos, por ejemplo, o porque no le ven un sentido práctico, o porque no quieren gastar recursos, o por ejemplo, no sé, se me ocurre que las civilizaciones estén en una etapa tan avanzada que pierdan el interés en crear una simulación que simule algo tan ancestral, ¿no?, como seríamos nosotros. Y luego el caso 3, que toca este filósofo, es que puedan hacerlo y que efectivamente lo hagan, ¿no? Digamos que una civilización avanzada, que no se ha extinguido y que no ha perdido el interés, pues llega a poder tener los conocimientos, la inteligencia y los recursos para diseñar esa simulación. Entonces, en el primer y en el segundo caso no se da, pero si llegamos al tercer caso, las posibilidades de que eso ocurra es muy factible. Es decir, que para que se genere una simulación del universo, Nick Bostrom dice que tiene que darse sí o sí el tercer caso, y es que puedan hacerlo, que la civilización tecnológicamente avanzada pueda y quiera hacerlo y que efectivamente lo haga, ¿no? Digamos que en ese tercer punto es donde todo se resume, ¿no? Y en el caso ese, en el caso de que estemos en el tercer punto, podríamos ser nosotros los primeros o podríamos directamente ya estar en una simulación, es decir, ser los primeros en generar esa simulación o estar viviendo la simulación de otros seres más avanzados, ¿no? Esta, digamos que es la forma moderna de atacar este asunto y, como dije antes, tiene que ver mucho con la existencia de la informática. La informática, pues, ha logrado que podamos pensar las cosas desde ese punto de vista. Entonces, si estamos en el tercer punto, es decir, si nosotros estamos en la realidad que ocurre en ese tercer punto, eventualmente, y sobre todo si somos los primeros y este tema todavía nunca se ha creado, terminaremos creando una simulación así. Por ende, si esa posibilidad existe y si llegamos a la conclusión tecnológica de que se puede crear una cosa así, nada nos impediría probar que nosotros no estamos en una. Digamos que, de alguna forma, si estamos en ese tercer punto de Nick Bostrom y somos nosotros los primeros en crearlos, solamente por el hecho de que podamos crear esa realidad simulada y de que hayamos tenido el poder para crearla, de alguna forma estaría probando que nosotros mismos también podríamos ser simulados, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar un poquito del tema este. ¿Qué cosas observamos que puedan darnos indicios de que esta realidad en la que vivimos pueda ser simulada? Porque claro, si estamos en el primero y segundo punto de Bostrom, directamente no hay nada que analizar. Pero si estamos en el tercero o analizamos la posibilidad de que estemos en el tercer punto, habrá argumentos a favor y argumentos en contra para definir que estamos o no viviendo en una simulación. Uno de los argumentos a favor es que las leyes físicas que rigen nuestro universo son lo suficientemente simples como para poder programarlas en un ordenador bastante avanzado. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la típica ecuación, ¿no? De la que la energía es igual a la masa calórica al cuadrado, ¿no? Digamos que es una constante súper fácil de programar. No, ahí no hay ninguna variable, no es una constante, eso es siempre así. Entonces, digamos que es una ley que es fácil de programar, ¿no? Y así con todo, hay muchas reglas y leyes en el universo que son fáciles de plasmarlas en una simulación. Por ejemplo, nosotros podemos escribir una simulación muy simple de cómo se comporta, por ejemplo, una partícula o lo que sea, que dista mucho de hacer una simulación como es nuestro propio universo, y podemos meterle esas leyes, y son fáciles de programar. Lógicamente requieren poco proceso y tal, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, digamos que como estas leyes que son tan fáciles de programar rigen nuestro universo, da el indicio como que podemos nosotros hacerlo igual siempre que usemos estas leyes como una constante en la programación, ¿no? Por ejemplo, también la gravedad, el paso del tiempo, el electromagnetismo, digamos que son conceptos que podrían ser perfectamente programados, ¿no? El universo es computable y mesurable. Con la tecnología adecuada y los experimentos adecuados podemos medir, computar y hacer reglas del universo. Por ende, esas reglas pueden haber sido programadas, ¿no? Otra cuestión es que vivimos en un universo que tiene más estrellas que granos de arena hay en todas las playas del planeta Tierra. O sea, que lo concebimos como un universo infinito, ¿no? Y aún así no somos capaces de encontrar vida fuera del planeta Tierra. ¿Por qué hay tanto universo y tan poca vida? O sea, esto es muy sospechoso. Es como si no fuera realmente importante que haya vida en el resto del universo. Es como que, de alguna forma, esta simulación en la que vivimos, lo voy a plantear así, ¿no? No es que ni lo acepte ni lo descarte, pero para que se entienda mejor el podcast lo voy a plantear así, ¿no? Que esta simulación en la que vivimos es como que si estuviera hecha para nosotros, ¿no? Porque en todo el resto del universo no hay forma de que haya vida. O sea, ¿cómo es posible? Pero más allá, incluso, yo me voy un poquito más allá y yo creo que este planeta Tierra en el que vivimos es una jaula electromagnética de la que no podemos salir. Pero bueno, ya lo he tocado, por ejemplo, con el tema del viaje a la Luna del 69, creo que lo he dejado claro en otros episodios, ¿no? Por ejemplo, también se me ocurre que nuestro cerebro es súper fácil de engañar. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, ya sea con darle diferentes ideas, o con química, o con impulsos eléctricos, con alguna máquina especial, o lo que sea, es súper fácil de engañar. Es como que nosotros seguimos unas reglas, pero si se nos aplican ciertos estímulos, cambiamos completamente. O sea, eso no puede ser real. O si es real, no sé, cuanto menos es sospechoso, ¿no? Para seguir, una de las cosas que más me interesa, por ejemplo, también para probar cosas a favor por la que nosotros podríamos vivir en una simulación, es el clásico experimento de la doble rendija, que no voy a explicarlo aquí porque se me va a hacer un podcast interminable, pero que lo podéis buscar en YouTube o en cualquier libro de física, o seguramente habrá podcasts específicos que graben sobre esto, pero que termina demostrando que la realidad cambia según la estemos mirando o no. Igual que podría pasar con el personaje de Minecraft, ¿no? A nivel subatómico, digamos, las partículas se comportan de una forma cuando las estamos observando y de otra cuando no las estamos observando. Esto es muy, muy importante porque demuestra que la realidad puede ser manipulada por el observador. Y esto, como voy a explicar dentro de un ratito, va a ser muy interesante, ¿no? Estas partículas, cuando las estamos observando de forma consciente, se comportan como se espera que se comporten. Pero cuando no las miramos, se comportan de manera errática y caótica. Es como si fueran recursos que se ordenan y ponen en una disposición específica cuando se les es requerido, ¿no? Otra de las cosas por las cuales creo que puede ser un argumento a favor... A ver, estos argumentos a favor hay algunos que son más sólidos y otros que no. Por ejemplo, la matemática y el experimento de la doble rendija son argumentos más sólidos que lo que puede ser el hecho de que haya poca vida en el universo, ¿no? Lo estoy planteando a nivel científico y también a nivel filosófico, ¿no? Por esto es que también me parece una cosa súper extraña en este universo en el que habitamos, y sobre todo para los humanos, ¿no? Que la duración de la vida de la entidad que es capaz de desenmarañar toda esta trama, es decir, de nosotros mismos, ¿no? La duración de nuestra vida no tiene sentido. O sea, si el universo es único y uno solo y admite todas las posibilidades y es infinito como la ciencia quiere hacer ver, nuestro fin debería ser poder agotar todas esas posibilidades, no quedarnos sin tiempo para seguir probando cosas, ¿no? Parece no ser casualidad que vivimos tan poco como para comprender la totalidad de un tema. Y cada humano que nace con el cerebro desde cero, incluso aunque el conocimiento se transmita de humanos pasados a los humanos que vienen. A lo mejor, para comprender mejor la realidad del universo que habitamos, necesitamos que nuestro cerebro procese los datos durante más de 1000 años o a lo mejor más, ¿no? ¿Por qué vivimos tan pocos años? Es sospechoso. Después, otra cosa que me parece un argumento a favor es que si nosotros somos capaces de generar formas de realidades simuladas, como el uso de droga, la realidad virtual o los estados alterados de la conciencia, ¿qué nos impediría pensar que en realidad esto también es otra simulación, ¿no? Estos son argumentos más filosóficos que científicos, pero no dejan de ser argumentos, porque muchas veces la filosofía es filosofía hasta que se transforma en ciencia y es demostrable a través de un experimento, ¿no? Y después, por supuesto, hay argumentos en contra. Uno de los argumentos en contra es la potencia de cálculo que es necesaria para simular un universo hasta niveles cuánticos. Digamos que sería aparentemente imposible. O la memoria, tal vez, para almacenar los datos requeriría más átomos de los que hay en el propio universo en el que habitamos, según unos estudios de unos físicos de Israel. Pero aquí Nipegun dice, al igual que en el tema de las matrioscas, en las que la que está en el interior de una es más pequeña que la que la contiene, nuestro universo no va a ser como el universo que nos creó. O va a tener la misma capacidad o cantidad de átomos. No, lógicamente no. Si estamos contenidos en otro, pues tendremos mucho menos átomos que el universo superior y mucho menos capacidad de cálculo que la que existe en el universo superior. Por ello, nosotros todavía no hemos sido capaces de simular uno que sea realmente avanzado. Porque a lo mejor lo haremos según nuestra potencia de cálculo. Y de ahí viene el tema de, digamos, que si se puede o no, o si tenemos tecnología para hacerlo o no. Esta potencia de cálculo que hace falta tiene que ver con el experimento de la doble rendija, que es al mismo tiempo un argumento a favor, como expliqué antes. Y es que, al igual que ocurre en Minecraft, no necesariamente esa simulación tiene que estar creada y siendo utilizada todos los recursos al mismo tiempo, como ocurriría si renderizábamos todo el universo simulado al mismo tiempo, ¿no? No, porque, por ejemplo, como ocurre en el Minecraft se va renderizando a medida que lo vas mirando. Sí que es cierto que, lógicamente, la renderización de Minecraft a veces es lenta y ves que todo se crea lento porque dependerá mucho de la potencia de tu ordenador. Probablemente dentro de 10 años, con la potencia de los ordenadores que haya dentro de 10 años, cuando te des vuelta en Minecraft, la renderización de todo el escenario sea instantánea. ¡Bum! Vamos, que no te vas a dar cuenta que ha sido renderizada o no. Pero eso no significa que todo el universo se esté renderizando constantemente. De ahí viene que ese argumento de que no tenemos potencia de cálculo no podría ser tan así, porque si hacemos caso al experimento de la doble rendija, a lo mejor es posible que no se requiera tanta potencia para hacer un universo simulado, porque estaría esa simulación observando, valga la redundancia, al observador, ¿no? Entonces, cuando mira que el observador hace algo, pues digamos que aporta los recursos necesarios para que eso funcione así, ¿no? Se me ocurre que otro argumento en contra de que vivamos en una realidad simulada pueden ser los números irracionales, esos números que no tienen fin, que tienen infinitos decimales y que no hay forma de llegar al final, ¿no? No sé, ahora mismo hemos calculado no sé cuántos millones de decimales del número pi, pero parece que estamos muy lejos de llegar siquiera al fin. Lo cual, bueno, es una gilipollez decirlo así, porque no puedes saber cuán lejos estás del fin. Si a lo mejor estás a dos decimales del fin, pero si el ordenador con el que estás haciendo el cálculo no llega a más, te puede parecer que estás al infinito, ¿no? Pero sí, en los números irracionales hacen que el universo de alguna forma tenga un argumento para no ser programable. Pero bueno, a lo mejor es todo una falta de proceso. A lo mejor nuestra capacidad de proceso no nos permite hacer que un número irracional sea efectivamente racional, es decir, que tenga un fin. Si llegamos a tener ordenadores, tal vez cuánticos, que nos permitan hacer ese cálculo, eso puede ser un indicio fundamental como para comprender que efectivamente este puede ser un universo simulado, porque este argumento en contra, que es la existencia de los números irracionales, podría dejar de existir. Y una de las cosas más importantes a tratar en este tema es si tenemos potencia suficiente nosotros mismos como para crear una realidad simulada, ¿no? Y yo creo que para esto es muy importante entender cómo funciona un ordenador, y aunque sea superficialmente, porque es importantísimo para empezar a entender esta teoría. Estos científicos de Israel hicieron un estudio de la capacidad de RAM que haría falta para simular dos giros de una sola partícula subatómica, y aparentemente se necesitaría 1 terabyte de RAM. 1 terabyte de RAM para solamente simular 2 giros de una partícula subatómica. A mí me parece exagerado. Supongo que esto tendrá una base científica y que lo habrán hecho así, pero a mí me parece exagerado. Yo creo que estamos pecando de lo mismo que pecó Einstein. Recordemos que Einstein dijo sobre la energía nuclear que para aprovechar la energía nuclear tendríamos que ser capaces de dividir los átomos. Así que eso para él era imposible. Y 15 años después ya existía el primer reactor nuclear, ¿no? Si el mismo Einstein desconfiaba de que los seres humanos tuviéramos esa capacidad, y con lo que sabía Einstein sobre la física, imagínense que se ha tenido que contradecir 15 años después. Bueno, no es que se ha contradicho 15 años después, o contradicho, perdón. En realidad, seguramente muchísimos años antes que esos 15 años, a lo mejor 6 o 7 años después ya se ha tenido que contradecir, porque cuando se hace el descubrimiento, después, hasta que se tiene el primer reactor nuclear, hay unos años de desarrollo. O sea que no fueron 15 años después que se contradijo. Tiene que haber sido apenas unos años después. O sea, él no concibía esto como posible, y apenas unos años después ya teníamos potencia y tecnología como para dividir el átomo, ¿no? Entonces es como que muy arrogante decir que nunca vamos a tener esta potencia o que estas cosas son impensables porque nuestra tecnología y nuestra historia tecnológica nos ha demostrado que cada año que pasa vamos duplicando la capacidad de proceso. Y cuando creíamos llegar al final de esta ley, me refiero a que a un punto en el que no podamos duplicar esa potencia de cálculo, pues inventamos la computación cuántica y vete a saber qué cosas inventaremos después. Con lo cual, a mí me parece que nuestro avance tecnológico es muy superior a lo que nosotros concebimos que pueda ser. Entonces, esta capacidad de proceso que hace falta realmente yo creo que está entredicha, o sea, queda en entredicho. Porque habría que contemplar además que a nivel de proceso, por ejemplo, cuando el observador, cuando nosotros los que habitamos en esta, entre comillas, simulación, ¿no?, vemos una piedra, solo habría que simular la parte de la piedra que se ve. Hasta que algo en ese universo no se relacione con lo que hay en el interior de la piedra, no hay necesidad de crear lo que está dentro de la piedra. Y cuando haya una necesidad, se crea siguiendo las normas predefinidas por las que se crea cualquier otra cosa y ya está, ¿no? Lógicamente, para hacer una simulación igual o similar al universo en el que nosotros habitamos, haría falta un superordenador. O sea, lógicamente, eso no es... no cabe discusión alguna, ¿no? Pero eso no significa que nosotros no podamos crear un ordenador así. Y si nosotros somos una simulación, tampoco el ser una simulación nos impediría crear otra simulación. La simulación dentro de la simulación. Nuestros creadores podrían haber sido simulados también, pero pueden haber llegado a un punto donde, dentro de su propia simulación, hayan desarrollado tecnología para simular ellos mismos otra simulación. Como cuando en Minecraft, por ejemplo, construyes un procesador o una máquina que automatiza tareas. Varios niveles más avanzados, ¿no? Evidentemente estamos hablando aquí, ¿no? Pero cada simulación sería, por ende, menos avanzado que la anterior por las propias limitaciones del universo simulado donde se crea. Este concepto es impresionante, ¿no? Habría que ver hasta qué punto podemos llegar nosotros simulando algo. Pero sí, haría falta un superordenador que llevara el cálculo de la simulación hasta un nivel subatómico, porque tendría que simular cómo se comportan absolutamente todas las partículas subatómicas del universo. Pero a lo mejor es porque nosotros todavía no ni siquiera hemos creado la capacidad de software, o sea, la tecnología de software como para crear eso. Es como que una persona que aprende a programar o haya aprendido a programar en 1960... O vayamos antes, no sé, al primer año en el que se ha aprendido a programar, que le digamos que iba a poder llevar varias tareas concurrentes, o la programación de objetos, o la multitarea, o lo que sea. Esa persona te iba a decir que eso era imposible, y que el seguimiento del puntero y de todas las cosas que se hacían antes, pues de alguna forma era lo único que se podía hacer. Y no, luego vino la multitarea, los multihilos, programación de objetos y un montón de cosas que cambiaron el rendimiento general del software. Por ende, nosotros a lo mejor, con el sistema que tenemos nosotros para diseñar software, los sistemas, las metodologías, no se nos ha ocurrido otra forma de interactuar. Y además, nosotros interactuamos programando software para procesadores que tienen unas ciertas características, unas ciertas instrucciones que hay que tenerlas en cuenta para programar, etc. Pero a lo mejor en un futuro contamos con otras tecnologías que nos hacen que todo esto sea tan obsoleto como era un ordenador hace 50 años. Recordemos la frase esa de que cualquier forma de tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Indistinguible de la magia, o digo yo, indistinguible de la posibilidad o de la imposibilidad de que sea. Ahora mismo no solamente nos parece magia, sino que nos parece imposible. Por ende nos parece magia. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo no podemos concebir una tecnología que nos permita hacer todo eso por el simple concepto que nos parecería mágico. Pero entonces, cuando desarrollemos esa tecnología, no solamente nos va a dejar de parecer magia, sino que nos va a abrir la puerta a un montón de otro posible rango de acciones, digamos. Y otra cosa que me gustaría, por ejemplo, tocar para refutar la idea de la simulación, porque claro, en este, digamos que en esta parte del podcast, o en este episodio en general de este podcast, estoy tocando muy por arriba todo, si no sería eterno, probablemente me llevaría una charla de 5 horas con personas que incluso dominen este tema, ¿no? Como yo, que soy una patética criatura, digamos. Hay ciertos argumentos que a mí se me han ocurrido tanto para secundar la moción de que exista una simulación como para no secundarla, es decir, tanto para argumentar a favor como para en contra. Y bueno, en este episodio, como digo, voy a dar simplemente algunas cosas por las que creo que sí, algunas cosas por las que creo que no, sin creer que puedan abarcar la totalidad de las opciones. Entonces, he contado algunos argumentos a favor y algunos argumentos en contra, y no me gustaría terminar estos argumentos a favor y en contra siendo perfectamente conscientes de que he tocado muy pocos, tanto a favor como en contra, pero no me gustaría terminar sin antes decir algo que creo yo que refutaría la existencia de un universo simulado o de que este universo en el que vivimos sea simulado. Y es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, lo cual daría la pauta de que este universo ni se creó ni se destruyó, sino que siempre estuvo. Por ende, la simulación no podría ni haberse creado ni destruido. Específicamente, no podría haberse creado porque siempre ha estado, es decir, no podría haber tenido un principio. Y eso es como que contradice prácticamente su existencia, ¿no? La existencia de la simulación. Algo que siempre estuvo no podría haber sido creado nunca, porque siempre estuvo. Sé que a lo mejor nuestros cerebros están un poco limitados para entender esta cuestión, pero creo que es un tema muy potente y un argumento muy potente para refutar la idea de que vivimos en una simulación. Tan potente como son los otros para argumentar a favor de que sí vivimos, lo cual es un tema bastante loco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto que hubo filósofos en la antigüedad que se han aproximado un poco a este tema desde su perspectiva, que esta perspectiva ha ido evolucionando con el tiempo y con la inclusión de nuevas tecnologías que nos dieron nuevos puntos de vista, y que hemos llegado hasta la actualidad donde Nick Bostrom plantea tres tipos de posibilidades al respecto, y dentro de esta actualidad en la que estamos encontramos dos tipos de argumentos, argumentos a favor y argumentos en contra. De los argumentos rápidos que vimos a favor, el más loco y el que más protagonismo tiene es el argumento de la doble rendija, esas partículas que se disparan por dos rendijas, que bueno, lo podréis investigar por vuestra cuenta. Y en los argumentos en contra también se encontraba el tema de la doble rendija, cuando yo trataba de demostrar que no es necesario tanto cálculo, teniendo en cuenta de que a lo mejor el universo no está todo renderizado, sino que se renderiza a medida que el observador lo mira y que ese experimento era la forma de comprobarlo, ¿no? Pero vayamos al tema que nos interesa, que esto ha sido como una gran introducción, pero el tema que nos interesa es, desde el punto de vista informático, ¿qué posibilidades tenemos de adaptar, por ejemplo, esta teoría a la informática? Y esto es muy loco porque cuando uno empieza a investigar y empieza a jugar videojuegos que son de universos infinitos y al mismo tiempo empieza a tener un conocimiento de máquinas virtuales y de virtualización y tal, uno empieza a ver ciertas similitudes, que no digo que sean ni probatorias ni que nieguen algo, ¿no? Pero esas similitudes en el comportamiento de la informática con esta teoría no deja de ser muy, muy interesante. Por ejemplo, planteemos que un universo simulado pueda simularse lógicamente en un ordenador. En un superordenador, si es el caso de nuestro universo simulado. Pero en un ordenador, si es el caso de Minecraft o de cualquier otra simulación que nosotros ejecutemos. Por ejemplo, una simulación del tiempo, una simulación de cómo se comportan las bacterias y las enfermedades y todo esto, que bueno, en este caso no ha sido corrida en un solo ordenador, sino en varios, con la ayuda de varios ordenadores, ¿no? Pero no deja de ser un único proceso o una única intención de proceso, aunque lo asistan varios ordenadores, ¿no? Pero imaginemos que todo corre en un ordenador. Si todo corre en un ordenador, un universo sería una especie de máquina virtual programable, donde las normas que programes dentro de ese universo van a ser las mismas, es decir, todas esas normas van a regir esa máquina virtual. Pero esa máquina virtual, a lo mejor, no es la única. A lo mejor hay otra máquina virtual que simula otro universo. Y esta segunda máquina virtual, a lo mejor, tiene otras reglas. A lo mejor se comporta de una manera diferente. A lo mejor tiene una variación milimétrica en las reglas que puede hacer que todo esto cambie radicalmente. Y a lo mejor no solamente hay uno ni dos. A lo mejor hay 500.000 universos corriendo al mismo tiempo. Y esto nos pone un poco en contacto con la física cuando nos dice que hay no solamente un universo, sino que formamos parte de un multiverso, donde puede haber distintos universos posibles y donde estamos buscando la forma que los conecte, ¿no? Y entonces, de alguna forma, el procesador sería justamente quien daría el proceso matemático, la memoria sería, de alguna forma, digamos que el intercambio rápido que tendría el universo para trabajar con bloques de datos, y ese intercambio rápido se compartiría con otras máquinas virtuales que serían universos diferentes. Y este símil es muy importante hacerlo porque si nosotros entendemos el funcionamiento de los ordenadores y entendemos que para simular un universo se debe tener proceso, a lo mejor no procesadores según los entendemos nosotros, con las arquitecturas que entendemos nosotros y con el set de instrucciones que entendemos nosotros, a lo mejor sí que podemos hacer un símil comparativo para poder entenderlo, ¿no? Y comprendiendo cómo funciona un ordenador y qué partes son necesarias y qué cosas hacen qué tareas, pues podemos hacernos una idea cómo sería un ordenador que simulara un universo como el nuestro. Y esto es muy, muy importante de entender porque no es hasta que se crea la informática y hasta que los programadores desarrollan el conocimiento que tenemos hoy en día que podemos imaginar que esto es posible. No solamente eso, sino que lo estamos haciendo. Estamos haciendo nuestros primeros pinitos en la simulación, nuestras primeras historias, nuestros primeros Minecraft, nuestros primeros videojuegos de escenarios infinitos, nuestras primeras simulaciones bacteriológicas, del tiempo, de un montón de otras cosas que me acuerdo, por ejemplo, esta otra de simulación de la vida, la simulación de comportamiento, simulación de interacciones psicológicas, un montón de cosas. Pero claro, estamos en un periodo en el cual no tenemos mucho alcance en esas simulaciones, porque justamente todavía no tenemos proceso suficiente. Pero hace 20 años tampoco teníamos proceso suficiente para correr en Minecraft. Y luego 10 años después se creó, y otros 10 años después el Minecraft corre sobre un hardware incluso muy superior al que corría cuando fue diseñado. Y esto va a ir progresando con el tiempo. Va a ir progresando hasta el punto de que vamos a generar unas simulaciones espectaculares. Pero ya no me refiero a nivel de gráfico. No estoy hablando a nivel de gráfico, porque ahora mismo el gráfico de esas simulaciones lo percibimos nosotros desde fuera del videojuego, no desde dentro. Por lo cual no podemos hacer un símil. Es decir, ahora, si nosotros vemos estas tecnologías como el ray tracing y todas estas nuevas tecnologías de gráficos, están pensadas para ser concebidas por la persona que mira desde afuera el videojuego, no por la persona que mire de adentro. Y a lo mejor nosotros creemos que la persona que mira de adentro, es decir, el observador de dentro del videojuego, el personaje, a lo mejor nosotros creemos que le tenemos que dar más capacidad de proceso para que visualmente lo disfrute internamente como nosotros lo disfrutamos fuera. Pero no tiene por qué, porque simplemente limitando su capacidad para pensar, para racionalizar, para analizar esa gráfica que él supuestamente ve, podemos perfectamente hacerle creer que vive en una realidad espectacular. De hecho, nosotros podemos hacerle creer al de Minecraft que lo mejor que puede ver en gráficos es justamente lo que está viendo, a pesar de ser unos cuadrados increíbles, ¿no? Y voy más allá, no solamente eso, sino que el tiempo a correr dentro de ese ordenador, dentro de esa máquina virtual en la que podamos llamar un universo, puede ser completamente diferente del tiempo que corre afuera. Observamos en Minecraft como, por ejemplo, cuando te vas a dormir, te acuestas en esa cama y te levantas y ha pasado, supuestamente, ¿no?, más o menos unas 8 horas, que es el tiempo que la noche pues tarda en pasar, ¿no? Pero realmente, nuestra concepción del tiempo dentro de una simulación, si nosotros somos objetos simulados, puede ser completamente aleatoria. Es más, a lo mejor es continua mientras la simulación está en proceso, pero imaginemos que esa simulación se pone en pausa. Imaginemos que el que crea la simulación de repente la pone en pausa y luego le vuelve a dar al play de la misma forma que tomas un snapshot de una máquina virtual o lo que sea. La persona dentro del videojuego no se daría ni cuenta, es decir, el personaje simulado nunca se daría cuenta que hubo una pausa ahí. Que hubo un momento en el que todo se detuvo, porque en el siguiente momento, cuando todo vuelve a empezar, es como si jamás hubiera habido esa pausa, justamente porque se cancelan y se ponen en pausa todos los procesos. No hay nada en el entonces en el que ese universo está pausado, y puede estar pausado el mismo tiempo que ha estado encendido y luego volverle a dar play. Es decir, el tiempo que corre dentro de una máquina virtual puede ser completamente diferente al de afuera, aún más allá. Y es que es posible que a lo mejor toda la simulación que hacemos sobre un comportamiento X, sobre un universo X, en unas condiciones X, pueda ejecutarse en 2 segundos. Es decir, toda esa simulación, toda esa historia desde un Big Bang a un Big Crunch, puede estar contenida en 2 segundos de proceso. Y esos 2 segundos de proceso, darle al que programa la simulación el resultado esperado. Con lo cual es súper, súper loco, y tal vez aproximarnos a cómo nosotros entendemos el tiempo en el universo en el que vivimos pueda ser muy, muy curioso si lo comparamos con cómo podemos hacer gestionar el paso del tiempo en una máquina virtual que defina nuestro universo. Recuerden aquellos videojuegos que en las primeras ordenadores le ponías al botón de turbo en la 286 y en la 386 y corrían a muchísimo más velocidad de la que fueron planificados, ¿no? Cuando fueron diseñados. Entonces, de alguna forma, el tiempo que corre dentro de una máquina virtual puede ser perfectamente programable. Y esto puede dar el indicio, si nosotros observamos eso desde dentro de la simulación, justamente puede ser, digamos, algún otro argumento a favor o para probar que lo de la simulación es posible. O sea que a nivel informático, este símil de memoria RAM, proceso, espacio de disco duro y tal, y sobre todo en espacio de disco duro cuando nos referimos a todo lo que necesita de almacenamiento el sistema para correr un universo como el nuestro, realmente yo no puedo entender cómo unos informáticos tan o unos físicos tan importantes como estos de Israel que han querido hacer esto, no hayan concebido de que, lógicamente, si nosotros estamos en un universo simulado, el universo que nos simuló va a tener más capacidad atómica, o sea, va a tener mucho más átomos, si es que existen átomos en el universo que nos ha diseñado, por ejemplo, va a tener muchísimos más que los que nosotros tenemos aquí. De la misma forma que el espacio de almacenamiento que tenemos nosotros en totalidad en la humanidad no es el que hay solo en un ordenador, ¿no? Así que estas cosas desde el punto de vista informático no nos van a aclarar y ni nos van a dar una pauta ni una verdad, pero nos van a indicar a lo mejor en qué dirección tenemos que pensar para buscar ciertas cosas que van a tener que ver con el punto final de este podcast que les voy a contar después. Pero antes vamos a hacer un repaso filosófico de todo esto. ¿Y cómo hacemos un repaso filosófico? Bueno, vamos a empezar con dos preguntas muy básicas. ¿Cómo sabemos si nosotros existimos o no existimos? Bueno, Descartes respondió a esta pregunta con no mucha dificultad diciendo que la forma de saber que existimos es justamente que estamos pensando, porque no podríamos estar pensando si no existiéramos ya. Pero aquí viene Nipegun a molestar con otro concepto, y es que existir en una simulación también es existir. ¿Quién me dice a mí que el personaje de Minecraft no existe? Y ahí está, no piensa, sin embargo, existe. O imaginemos que sí, que efectivamente por algún concepto correcto llegamos a la conclusión de que sí, que nosotros existimos realmente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero analizándolo científicamente a veces las cosas no son lo que parecen. Llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra realidad es real? Que nosotros existimos dentro de una realidad real. Y esto aquí las cosas se ponen un poco más complicadas, porque para saber si esta realidad es real o no, tenemos que tener sí o sí otra realidad con la que compararla. Si la comparamos con otra realidad que nosotros creemos en nuestros ordenadores, pues será más real la nuestra. Pero por la misma razón, nosotros podemos ser la realidad menos real si la comparamos con una realidad que haya programado a la nuestra. Por ejemplo, hace un tiempo vi un vídeo en el que un youtuber contaba un ejemplo de una cosa que vivió para clarificar un poco sobre qué cosa es real o no. Y decía que en el colegio había un compañero que se había comprado estas Nike, que fue en las primeras épocas en las que empezaron a surgir estas zapatillas y hacerse famosas, y todo el mundo estaba seguro de que el compañero tenía las Nike, y todo el mundo admiraba las Nike como fueran las mejores zapatillas del mundo, ¿no? Y resulta que otro compañero viajó a Estados Unidos y trajo de Estados Unidos unas Nike o Nike, mal dicho, como le suelen decir aquí en España, no es Nike o Nike o Nike. El tema es que volvió con esas zapatillas y se dieron cuenta en clase, al compararlas con las zapatillas que ya tenía el compañero anterior, que las zapatillas del compañero anterior no eran reales, eran falsas. Es decir, eran reales como zapatillas, pero no eran reales como Nike, porque eran una réplica falsa, porque dentro de la lengüeta pues no tenían las cosas que sí traían las originales. Es decir, durante un montón de meses estuvieron adorando a unas zapatillas que no eran reales como si fueran reales. Y no fue hasta que realmente las compararon con las que sí efectivamente eran las reales que se dieron cuenta cuáles eran las reales y cuáles no. De esa forma a nosotros nos va a pasar lo mismo. Hasta que no tengamos una realidad claramente demostrada, no podremos saber si la nuestra es o no. De la misma forma que ocurrió con las zapatillas. Lo que pasa es que sí que es cierto que las zapatillas eran reales. Lo que no eran real es que eran Nike. En este caso, a lo mejor nuestra realidad es real. Lo que no puede ser real es que sea la realidad, es decir, la única realidad. Entonces, yo creo que sí, que existimos y que sí, esta realidad es real, pero puede que haya otra realidad que sea más real que la nuestra, de la misma forma que ocurría con el tema de las zapatillas, ¿no? ¿Cuál es la forma de probar que algo existe? Bueno, con experimentos, ¿no? Lo que pensemos da igual, lo que veamos da igual. No podemos ver un átomo, pero hemos probado que existe, ¿no? Qué duda cabe. Si no, ¿de dónde íbamos a haber conseguido e implementado la bomba atómica? Esto no es una idea de que solo ocurrió en la cabeza de alguien. Nosotros no podemos ver los átomos desde nuestros sentidos, pero sí podemos usar experimentos o tecnología para poder verlos, ¿no? Entonces, las cosas existen porque podemos demostrarlo con experimentos. Entonces, estas dos preguntas, digamos que son las primeras a analizar y que no quedan en discordancia con el tema. Hay que saber exactamente qué somos y en qué realidad vivimos. Pero no podremos saberlo nunca hasta que no la comparemos con otra realidad, ¿no? Y la verdad es que este tema abre paso a muchísima filosofía, porque justamente habría que hacer un análisis de si hay realmente alguna diferencia entre una realidad simulada y una realidad real, o cómo debería ser concebida una realidad simulada una vez que podemos descubrir que es simulada, porque la vamos a comparar a lo mejor con la realidad que nos diseñó, sin embargo, ellos mismos también pueden ser una realidad simulada. O sea que realmente es importante analizar qué realidad es simulada y qué no, y si nuestra realidad es simulada o no. Bueno, desde el punto de vista de saber exactamente qué somos, de dónde venimos, y a lo mejor pues tener una conciencia un poco más científica del universo que nos rodea, sí puede ser interesante. Sin embargo, a nivel filosófico no debería cambiarnos mucho. Es decir, ¿deberíamos cambiar nuestro enfoque o nuestro comportamiento si descubrimos que esta realidad es simulada? Yo creo que no, ¿no? De hecho, el día que seamos capaces de generar un universo simulado, estaríamos en una situación bastante incómoda porque implicaría darnos cuenta que efectivamente nosotros podríamos ser simulados también. Pero esa incomodidad debería durar muy poco porque inmediatamente lleguemos a esa conclusión, tendríamos que continuar nuestras vidas normalmente. Porque sabríamos que nunca saldríamos de nuestra realidad y nunca podríamos ejecutar una vida fuera, a menos que, bueno, a lo mejor nos mueven, ¿no?, de una realidad a otra en un disquete, camino a otra máquina virtual o a otro ordenador o lo que sea, pero no me parece a mí que el enfoque debería cambiarse. Sí, que puede ser peligroso porque si efectivamente vivimos en una simulación, a quien creó esa simulación puede no interesarle que lo sepamos, porque cambiaría nuestro comportamiento y la simulación, digamos que ya no se comportaría según lo esperado. Por ende, quien la creó, si la creó, apagaría o resetearía la simulación, lo que conllevaría a la destrucción de nuestro universo, ¿no? Es como si estás jugando, un videojuego de acción rollo Call of Duty y el personaje se negara a disparar y se dé la vuelta y mire a la pantalla y te diga que lo que le interesa es regar plantas o se suicidara dentro del videojuego, ¿no? Es como que tiras el videojuego a la basura o pides la devolución del dinero. Desde luego, el poder probar que efectivamente nuestro universo y por ende la Tierra son una simulación dispararía comportamientos muy peligrosos en los individuos de más baja calaña social, ¿no? Porque, a lo mejor matarían a otro individuo sin dudarlo, con la excusa de que da todo igual porque es una simulación. O por la misma razón, tu novia se suicidaría o mataría a tu madre, por ejemplo. Y es que el ser humano es así de estúpido. ¿Pero cuánto duraría esa conducta? Sí que es cierto que cambiaría nuestras preguntas, pero no podemos salir de esta realidad, con lo cual estaríamos limitados a la propia simulación. No sé cuánto tiempo estaríamos desequilibrados. A lo mejor, bueno, en ese momento de desequilibrio, por saber que vivimos en una simulación, nos extinguimos porque somos estúpidos. Pero realmente yo creo que ese periodo debería pasar rápidamente y deberíamos enfocarnos en otras cuestiones. Por ejemplo, me imagino en cuestiones como tratar de contactar con la persona que nos programó. Desde dentro podríamos de alguna forma dejar algún mensaje o cambiar nuestro comportamiento o dejar algo que dé el indicativo de que nos intentamos comunicar con el creador, ¿no? Que digamos que el creador o el arquitecto de esa realidad en la que habitaríamos tendría casi el papel de Dios, ¿no? Aunque ya saben que, para mí, en el caso de ser simulados, nosotros también, al poder simular otros universos, comprenderíamos realmente que no es Dios, o no es equiparable al nivel de Dios, porque si es un programador el que nos ha diseñado y nosotros a su vez podemos programar otro universo, nosotros somos conscientes de que nosotros mismos no somos ninguna especie de Dios, aunque tengamos poderes bastante de deidad, digamos, ¿no? Sobre eso que programamos. Pero bueno, estaría bien para, digamos, responder a esa pregunta que nos hemos hecho siempre, que es ¿de dónde venimos?, ¿no? Sería como un paso muy, muy gigante en la evolución de la intelectualidad humana poder responder eso y pasar a otras preguntas. Una pregunta filosófica también que se me ocurre es ¿por qué alguien tendría la necesidad de simularlo? Bueno, tal vez una civilización avanzada está enfrentando la posibilidad de una extinción y ha creado esta simulación en la que vivimos, bueno, y todas las otras que también haya creado, ¿no? Para ver cuáles de las posibles acciones a seguir es la correcta para no extinguirse. Algo así como cuando Doctor Strange le dice, creo que a Iron Man, no me acuerdo bien, vi todos los universos posibles y solo en este universo, con estas posibilidades, podemos no extinguirnos, ¿no? Por ejemplo, otra posibilidad puede ser que hayan pasado miles de millones de años en el universo real y nuestro universo sea una simulación de cómo eran los planetas primitivos. O podríamos ser una simulación por una razón más básica. Por ejemplo, en el episodio de San Junípero, del Black Mirror, se plantea la idea de simular una realidad alternativa para que un ser humano pueda sentir y vivir en un mundo supuestamente real mientras está en un estado de criogenización y no puede moverse. Es decir, no hace falta que sea una cosa tan espectacular como ser la simulación de una raza súper avanzada en un universo de millones de años en el futuro, sino que simplemente, como se plantea en ese episodio, una cosa más simple, ¿no? Tú estás criogenizado, no puedes moverte, bueno, pues te simulan que puedas moverte, te simulan poder tener una vida normal dentro de lo que pueda ser posible con la tecnología que lo permita, ¿no? Podríamos ser, por ejemplo, el videojuego de unos seres más avanzados, como para nosotros también es los Sims, ¿no? El videojuego de los Sims. Podríamos ser una simulación de la raza humana previo a, imagínense, una mutación que ha hecho que la raza humana o avance o se degrade, ¿no? Da igual, pero podríamos ser una simulación de cómo eran las cosas antes. Podríamos ser, no sé, un experimento para medir el devenir de las circunstancias de acuerdo a los parámetros que se le hayan cargado. Por ejemplo, imagínense que uno de los parámetros podría ser la pandemia, ¿no? Imagínense que esta pandemia nos terminó a todos extinguiendo, salvo a una reducida cantidad de población. O sea, en la realidad, digamos, esa pandemia pues prácticamente destruyó la realidad y se ha simulado la nuestra con esta variable de la pandemia para ver cómo se comporta el ser humano y qué es lo que ha fallado, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas. Podríamos ser, no sé, probablemente estaríamos todo el día contando los diferentes escenarios posibles. Hay muchas pelis que han tratado estos temas y que son interesantes de ver. Por ejemplo, lógicamente Matrix, por ejemplo Origen, que creo que en el título original en inglés es Inception. También El Piso 13 está muy bien. Hay una que está súper bien también, que es bastante nueva. Bueno, bastante nueva dentro de lo que cabe. Creo que es con Denzel Washington. Que si me acuerdo el título, ya se los pasaré por el grupo de Telegram. Que es buenísima. Y sí, se ha tocado en diferentes creaciones modernas, como puedan ser pelis, videojuegos, libros y tal. Digamos que el repertorio para consumir contenido de este tema es bastante, bastante amplio. No sé, yo me quedo con la idea de que si el universo es tan grande, incluso infinito, espacial y temporalmente hablando, pues las posibilidades de que haya existido, exista o vaya a existir una civilización lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para crear una simulación sobre sí mismos en el estado en el que se encuentran entonces, o en el estado en el que estaban antes, o incluso en el estado en el que puedan llegar a estar, no sé. Lo veo como una posibilidad real, pero también como una posibilidad de no ser. Es decir, en materia de estadística, digamos que tenemos un 50% de ser una simulación y 50% que no. O bien somos la sociedad que va a desarrollarse hasta el punto de tener la tecnología para crear una simulación, o ya somos la simulación de una sociedad avanzada. Y decir que no vivimos en una simulación y asegurar que no somos una simulación, creo que es bastante egocéntrico, porque es creer que somos los primeros, ¿no? Los originales. De hecho, decía Elon Musk que desde una perspectiva probabilística hay más probabilidades, valga la redundancia, de que sí vivamos en una simulación que de que no. Pero bueno, yo creo que todo este tema, siendo seres tecnológicos, tendría que ser encuadrado desde un punto de vista informático. Y es la búsqueda de lo que yo considero el bug. Y es que si el universo en el que habitamos fuera un universo simulado, el código podría tener errores. Máxime aún cuando esos errores se parchearan sin detener la simulación, algo podría moverse de manera inesperada, no sé, un glitch. Una cosa que un momento estaba en un lugar y al siguiente momento, puff, está en otro, ¿no? Aunque bueno, también es cierto que, como dije antes, a nivel temporal no podríamos darnos cuenta si lo pausan para actualizarlo porque no seríamos conscientes de que el tiempo se ha parado, ¿no? De alguna forma similar, pero no igual a lo de pausar una máquina virtual. Pero a lo mejor podemos encontrar un bug en el manejo de memoria y acceder a otras máquinas virtuales, a otro universo. Entonces yo creo que concibiendo mentalmente el tema como lo concibo yo desde el punto de vista informático, si dentro de la simulación nos podemos a buscar el bug como si fuéramos un malware que está ahí intentando generar un desbordamiento de pila o acceder a zonas de la memoria protegida, podríamos tener acceso a la memoria que están usando otros universos, los cuales nos daría una pauta clarísima de que nosotros efectivamente estamos en un multiverso de máquinas virtuales y tal. Es decir, concentrándonos en buscar cosas en nuestro universo, en nuestra realidad, que puedan darnos indicios de un fallo de software, de un error de código, un error en la programación, podríamos no solamente determinar justamente que estamos en un universo simulado, sino que además tendríamos acceso a otros universos o tendríamos acceso a algo mejor aún, ¿no? Tendríamos acceso al ordenador mismo, a los recursos del ordenador en el cual hemos sido programados, lo cual sería un bombazo extremo, ¿no? Eso, digamos que sería lo más gratificante a nivel de esfuerzos gastados y recompensas conseguidas, ¿no? Así que si nos concentramos un poco en esta dirección, si analizamos todo desde el punto de vista informático buscando el fallo de código, podremos tener una mejor aproximación a toda esta teoría que, si bien es cierto, no deja de ser una teoría, tiene muchísimas posibilidades de ser real. Aunque bueno, también es cierto que la verdad es que el hecho de que llegáramos a saber que estamos en una realidad simulada podría ser, o sea, esas conclusiones podrían ser también fruto de la simulación. Es decir, entraríamos en una paradoja espectacular, ¿no? Porque digamos que la simulación esperaría que nosotros descubramos que somos una simulación. Ya directamente ya creo que me explota el cerebro. A menos, claro, que los programadores de nuestro universo hayan dejado una puerta abierta adrede en el código. Lo cual también sería muy loco, ¿no? Pero bueno, hay que encontrar el bug. No hay que deprimirse porque esta falsa realidad no es tan falsa cuando uno se da cuenta que sin esta realidad no podríamos existir. Porque formamos parte de ella y existimos con ella. Así que hay que tomarlo con calma. Esto ha sido todo. Espero que el cerebro les haya estallado en mil partes, que es lo bueno de hacer este tipo de divagues, porque una persona inteligente va de lo extremadamente mundano y apegado a la tierra posible hasta los más vuelos mentales inimaginables. Digamos que una persona inteligente tiene esas características, ¿no? De ir a los extremos. Un tarao mental con un encefalograma plano jamás se plantearía cosas así. Nos escuchamos en el siguiente episodio donde os voy a contar el tema de las pirámides, como os prometí, que es un tema que me viene dando vueltas también bastante tiempo y que le voy a dar un enfoque que no sé si habréis escuchado alguna vez en la historia de todos los podcasts y películas y novelas que se han generado sobre las pirámides, porque como siempre Nipegún tiene sus propios puntos de vista. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.